Bueno, estamos cambiando de sintonía, estamos en Radio Fafa, somos escuela. Nos hemos encontrado con un pequeñísimo, pero terrible problema técnico, por el que no podemos usar nuestras sintonías, ninguna de ellas. Sin embargo, estábamos mirando porque estamos celebrando esta semana el Día Mundial de la Gente Peculiar. Y bueno, así a golpe de búsqueda en YouTube, nos hemos encontrado con La Oreja de Van Gogh, Dicen que Dicen. Y dicen que dicen, hay gente peculiar, gente que es capaz de dedicar su tiempo libre y no tan libre a temas como las asociaciones de madres y de padres. Tenemos con nosotros a ya alguien bien conocido. A ver, ¿verdad?
Piensa lo lejos que estaba la luna y lo imposible de llegar allí. Y ahora
gente que es capaz de llegar a la luna y hacer de todo por la educación pública en este caso. Así que vamos a darle la bienvenida a Mari Carmen Morillas, de este modo que seguro que te extraña, porque estamos en una semana de gente peculiar. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
Pues sí, estamos sin sintonías de los programas de radio, pero mira, nos hemos encontrado aquí un tema, la canción Dicen que Dicen, de La Oreja de Van Gogh. Y como, bueno, pues estamos en una semana en la que se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar, no sé si lo sabías, el 10 de enero es el Día de la Gente Peculiar, un calificativo que se pone a personas cuyos pensamientos y sus actos son bastante diferentes a lo común. No sé si tú conoces a alguien peculiar, te consideras peculiar.
Bueno, sí, la verdad es que ese día lo desconocía, porque como todos los días del año se dedican a incluso varias cosas el mismo día a un motivo en concreto varios, la verdad es que me llama la atención. Y gente peculiar, bueno, pues quién no es en algún momento algo peculiar.
Bueno, esta semana yo especialmente estoy esperando el 11 de enero, porque según estos calendarios es el día de planificar las vacaciones. Y después de una vuelta de vacaciones, planificar las próximas me parece que es lo mejor del mundo. No sé si es demasiado, para algunos, demasiado cuesta arriba, pero pensar ya que las próximas van a ser mejor está muy bien, ¿verdad?
Sí, bueno, pero todavía quedan un poco lejos, hay que trabajar el tiempo que tenemos en medio.
Mari Carmen, no hemos dicho que eres la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ya como nos encontramos aquí con frecuencia, pero bueno, hay gente que a lo mejor sintoniza por primera vez, justo el día que no tenemos la sintonía, pero bueno, hay que completar y saludar a las ya casi millar de asociaciones de madres y de padres del alumnado, ¿no?, que aglutina la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Casi un millar de asociaciones, ¿no?, que se dice pronto, y bueno, esto supone representar a más de un millón de personas en la Comunidad de Madrid, una gran responsabilidad que realizamos y hacemos de la mejor manera posible.
Y bueno, pues no ha habido descanso tras el periodo navideño, porque sabemos que bien, pues bueno, pues ahí el alumnado tiene que tener vacaciones, el profesorado debiera también tener vacaciones y las familias, ¿qué decimos desde el movimiento de asociaciones de familias, de madres, padres, tutores, etcétera, del alumnado? ¿Ha habido que trabajar o se ha permitido la FAPA algún descanso?
Bueno, ha habido algún día en el que hemos podido disfrutar, ¿no?, con nuestra familia, que también tenemos familia, de vez en cuando hay que recordarlo, ¿no?, que estamos en el movimiento asociativo de voluntariado, igual que estamos en las AMPAs, ¿no?, pues de la misma manera estamos en las delegaciones de la FAPA y en la misma federación. Obviamente también ha habido ratos de trabajo, es cierto que la intensidad ha bajado un poco, pero hemos seguido trabajando, la oficina también ha tenido sus horarios laborables, pues como tiene que ser, y bueno, uh-huh. también hemos tenido algún momento de descanso y de desconexión.
Pues antes de empezar el programa hemos hablado en tanto veníamos corriendo hacia la emisora y porque tenemos una cuestión. Hay maneras de informar y una de las maneras también de no informar, de desinformar mejor dicho, es la acumulación de informaciones. Cuando se inventó el telégrafo algunos se llevaron las manos a la cabeza diciendo ¿cómo vamos a tener información de tantas cosas que no vamos, nos van a llevar a no estar informados? Ahora con las redes sociales, con internet, con todo esto, la información fluye a una velocidad tremenda, hasta tal punto que cosas importantes de un día a otro ya dejamos de conocerlas. Y en eso, pues yo te había puesto una lista de muchos temas que había visto que recogía el Pozo del Saber, Google, del Saber o el del Pozo de la Tosigar, y hemos estado hablando precisamente reflexionando de hasta qué punto es importante determinadas informaciones que nos vienen dadas por especialistas de gabinetes de información como los que, por ejemplo, pues cualquier institución pública puede utilizar.
Sí, está claro que ahora mismo en la sociedad en la que estamos viviendo somos una sociedad que estamos hiperinformadas quizá pues por parte de todas las redes sociales, los medios de comunicación que hay, pero precisamente por eso hay que saber muy bien cómo discernir, ¿no?, esa información que nos llega, porque tenemos lo que se conoce por fake news, que son pues, las noticias que son falsas, que se lanzan muchas veces sin ningún tipo de impunidad, en la cual pues nos va llegando información que si no tenemos pues esa forma, ¿no?, de saber entender esa actitud crítica en la vida, pues podemos llegar a creerla. Entonces uh-huh. también es muy importante que ya que nos está llegando tantísima información por tantos cauces, que podamos saber cómo discernirla, ¿no?, y saber leer entre líneas y saber sacar la información real de las circunstancias, como pues contrastando con uh-huh. las diferentes fuentes, y eso es fundamental hoy en día.
Uh-huh. Claro. Y bueno, pues entonces vamos a ir directamente al tema, porque Mari Carmen, ¿cuál es el tema que ahora mismo desde tu posición, desde el movimiento de asociaciones de madres y de padres, crees que más va a influir y que más tenemos que tener en cuenta en este momento del curso 22-23?
A ver, lo que es en el tema educativo hay muchos temas, ¿no?, que son muy importantes y hay que estar muy pendientes, ¿no? Pero en concreto, pues os puedo contar un decreto que ha pasado ya por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que esto va a afectar a todas las etapas educativas en cuanto a la equidad. Uh-huh. Es un borrador que ya se aprobará, pasará por los trámites que le quedan todavía pendientes, pero es un proyecto de decreto en el cual se toca lo que es la equidad en el sistema educativo, y de esto tenemos que tener cuenta que realmente en la Comunidad de Madrid no se ha elaborado nada al respecto prácticamente desde el año 95. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un tema que puede ser, que será muy importante y que podría haber tocado muchos temas que quedan muy pendientes y algunos incluso desfasados respecto a la equidad, y que, bueno, después de ese paso por el Consejo Escolar, entendemos que no ha sido así. Además, se ha tramitado con un carácter de urgencia, es decir, si llevamos prácticamente 3 décadas, que son 30 años, sin tocar esta legislación, no entendemos y no es comprensible que ahora rápidamente esto haya que trabajarlo sin hablar con los agentes implicados de la equidad. Además, nos llama mucho la atención también que en el mismo texto, a lo largo del decreto, prácticamente no se hace mención a la palabra inclusión. A la equidad sin inclusión, pues complicado, ¿no? Es de entender. Entonces, bueno, hemos realizado en la comisión de dictámenes, que fue la primera por la que pasó, hicimos nuestras aportaciones y, bueno, trasladamos el sentir, que es el sentir de las familias. O sea, cuando hablamos de equidad, hablamos de inclusión. No lo veíamos claro, y hablando de inclusión, a lo largo de todo el contenido del decreto, pues hemos estado lagunas y temas de los que no se ha hablado o de los de otros que no se especifica. Entonces, en ese sentido, luego cuando pasó a la comisión permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, ahí anunciamos la emisión de un voto particular que se envió, y ahí estuvimos haciendo una descripción, pues, de partes que veíamos fundamentales, que no encontrábamos lógica en esa redacción, como pensábamos que debía ser, pues sobre todo para dar respuesta, ¿no?, a lo que es al final el centro de la educación, que es las necesidades del alumnado. O sea, si el sistema educativo no se adapta al alumnado, sino que tiene que ser al revés, mal vamos, ¿no? Entonces, bueno, hemos recordado también, pues, que en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, con la ley maestra, en ese pleno que se convocó en su momento, hubo una enmienda que fue aprobada, entre otras, muy pocas fueron aprobadas, pero a la ley maestra se aprobó una, de la Federación, de la FAPA General de los Ríos, en el cual se pedía en esa enmienda a la ley maestra que toda la ley maestra fuera acompañada de una memoria económica, ya que la memoria económica era cero, y materializar todas estas cosas sin dinero es inviable, ¿no? De esta misma manera, este borrador de decreto, no, ya proyecto de decreto, resulta que va acompañado igual de una memoria económica cero. Entonces, no puede ser que de una memoria económica cero, si un centro educativo tiene X alumnos o alumnas que se detecta que tienen una necesidad y que hay que poner X recursos, que no haya una memoria económica que lo pueda cubrir para poder garantizarlo.
Pero si no es papel mojado, digamos, ¿no?
Claro, no tenía sentido que la Administración, en este caso la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid, tiene unos plazos establecidos muy rígidos para la implantación de la ley maestra, que son 6 meses, y que corrían los tiempos y no llegaban. Pero también con esa previsión se podía haber trabajado cuando estamos hablando de un decreto de equidad, ¿no? Y más sin hablar con los agentes implicados, porque antes de pasar por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, tenemos constancia que no se ha hablado, ¿no?, con los agentes implicados en la equidad del sistema educativo. O sea, es que hablamos de palabras mayores. Estamos hablando que esto afecta a todo el sistema educativo, a todos. Entonces, y además, pues bueno, pues hay cosas pues que no entendemos, de observaciones que hemos realizado, pues por ejemplo con el aumento de recursos. O sea, no puede ser que esté atascado y con lista de espera las evaluaciones psicopedagógicas de alumnado y que no se aumenten los orientadores. Entonces, claro, vuelves otra vez a meterte en un embudo en el cual no salimos, y volvemos otra vez entonces a la memoria económica, ¿no? Entonces,
bueno, todo ese laberinto, digamos, burocrático, que es necesario, por supuesto, sabemos que, y que supone un trabajo enorme, y sobre todo lo que más trabajo supone es llegar a determinados acuerdos. Finalmente, digamos que, ¿qué posibilidades tiene de reconducirse una vez que ha pasado por el Consejo Escolar?
Pues bueno, el voto particular va con toda la documentación a los siguientes pasos donde tenga que ir, y ya veremos si conseguimos que se repiense, ¿no?, otra vez, que se vuelva a valorar esta situación, o incluso en los desarrollos posteriores que después pueda haber. Porque otra cosa, por ejemplo, que incluso la ley maestra indica, es que las dificultades que están asociadas a la condición personal del alumno, por parte del especialista en pedagogía terapéutica o de escena del lenguaje, pues que se tiene que garantizar. O sea, la misma ley maestra te está diciendo eso. Y sin embargo, en el mismo articulado del proyecto de decreto, dicen que bueno, que lo dejan como un poco así abierto, y bueno, con la memoria económica cero. Entonces, al final no se concreta realmente cómo se va a materializar pues esta atención al alumnado, además, más vulnerable, y que todos nos beneficiamos. Si esto funciona, se beneficia absolutamente toda la comunidad educativa, y todos podemos estar en algún momento atendidos por los especialistas o por los orientadores o cualquier figura que esté en el centro educativo, porque esto afecta a todos y a todas. Entonces, uh-huh, es algo que consideramos que es incomprensible, ¿no? Sí. que no se dote de recursos materiales, ¿no? Es lo que hablábamos, por ejemplo, en lo que es la ley maestra, en el artículo, si no recuerdo mal, el 31, en cuanto a recursos humanos, ahí mismo ya se decía que se tenía que dotar de los recursos humanos necesarios. Uh-huh. Y los profesionales especializados, que se tiene que asignar al profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, según corresponda para atender al alumnado. Entonces no entendemos esas incoherencias, ¿no?, entre un texto y otro. Lo único que tienen en común es que los dos iban con memoria económica cero, algo que entendemos que echa para abajo todas las declaraciones de intenciones, ¿no?, que puede haber.
Digamos un paripé, digamos, hemos publicado, etcétera, porque un momento en el que se acusó de dejación o de vacaciones legislativas al gobierno de la Comunidad de Madrid. Y bueno, lo mejor es que hay que recuperarlo, aunque no haya, o sea, para los números, ¿no? Ya estamos ante campañas electorales y ahora pues los números pues intentan pues ser parte del argumentario para convencer a una ciudadanía que lógicamente no puede estar en todos los temas, en todo lo que se plantee dentro del gobierno de esta comunidad, ¿no?
Sí. Al final, bueno, desde la federación lo que hemos solicitado, aparte de ver pues cuál va a ser el proceso, ¿no?, después burocrático de haber enviado el voto particular, haber pasado por la comisión permanente del Consejo Escolar, pues el hecho de la necesidad de que se abra al diálogo, uh-huh, con esta cuestión y con muchas otras. O sea, es que si no se habla con los mismos agentes implicados, no... Es imposible que se pueda acertar en esta respuesta que hay que dar al alumnado. Y recordar otra vez, no nos cansaremos de decirlo, es el sistema educativo el que se tiene que adaptar al alumnado, no al, uh-huh, contrario.
Claro. Pues, no sé, en algún otro asunto dentro de este desarrollo que va a afectar a todas las etapas educativas en el que tengamos que prestar más atención.
Estamos pendientes de su desarrollo, porque después de esto tiene que haber desarrollos normativos. Estamos muy en contacto con la administración para ver de qué manera poder encauzar, ¿no?, o enriquecer, mejorar, realmente intentar conseguir que el objetivo principal de, uh-huh, este decreto al final sea la inclusión real del alumnado, que estamos hablando, que la inclusión es un derecho, no es un privilegio. Entonces estaremos muy pendientes para ponernos seguida en esta causa, porque es lo que comentábamos, o sea, es incomprensible, ¿no?, que al final se haga un decreto que no se pueda materializar, y además con estas lagunas. Se tocan temas ya no solamente de los centros educativos, sino también de las aulas hospitalarias. Se habla del alumnado que escolariza de manera tardía o porque viene de otro país o de otra comunidad. Es que hablamos de cosas muy importantes. Entonces, uh-huh, esto hay que tratarlo de una manera seria, y hay que sentarse y hay que hablar y hay que debatir, y que desde cada punto de vista pues expongan, y desde la experiencia, pues esto es lo que nosotros vemos, o nosotros vemos esto, lo otro, y poder realmente hacer un texto que dé respuesta, ¿no? Y esto debería estar apartado totalmente de las políticas partidistas. Estamos hablando de derechos.
Muy bien. Bueno, hablando de derechos, nosotros estamos ubicados en Hortaleza. El periódico vecinal del distrito ha publicado en su último número, pues, el tema de una cesión de suelo de suelo público en un barrio que carece del mínimo de oferta pública y que están, pues bueno, viéndoselas y deseándoselas, pero parece que la noticia cada día tiene novedades, ¿no? Creo que los medios te han estado consultando también, Mari Carmen, sobre estos dos casos, porque el otro desarrollo está en Vallecas, uno en Hortaleza y otro en Vallecas, respecto a la cesión, por no decir el regalo gratuito, a determinados intereses privados.
Sí, ha habido una vuelta de tuerca más, aún si se puede dar, pues sí, se puede dar más todavía, y un medio de comunicación pues ha publicado que aparte de la cesión del suelo público, que aparte de hacerlo sin ningún tipo de canon, de manera totalmente gratuita, pues que además el hecho de ser un suelo público parece ser que facilita, sirve de aval para la cesión de hipotecas a las empresas que lo solicitan.
Concesión de hipotecas para poder construir en un suelo que ha sido regalado, porque es, o sea, todo redondo, ¿no?
Sí, es un negocio redondo. Y además hipotecas, incluso rehipotecas. Porque parece ser, según se ha publicado, que ha habido empresas que incluso han pedido más hipoteca después de la primera que han pedido. Uh-huh. Entonces, al final es un negocio redondo, ¿no? Porque hablando con el medio de comunicación que han estado preguntando esta mañana, pues claro, nosotros hemos comentado que resulta que parece ser que la Comunidad de Madrid, un ciudadano o una ciudadana, pues que tenemos que pagar más dinero para poder acceder al alquiler de una vivienda, porque el importe que tiene que afrontar una empresa para conseguir el suelo y construir un centro privado concertado, por ejemplo. Entonces, llega un momento ya que esto es el colmo de los colmos, ¿no? Y según va saliendo más información, pues en el mismo porcentaje va creciendo el enfado de la ciudadanía. O sea, no puede ser que una familia, cuando solicita una hipoteca sobre una vivienda pública, que por cierto, de estas hay muy poquitas en nuestra región, pues que tiene que buscarse la vida. Mientras que los grandes entramados empresariales, que son los que optan a las licitaciones de este suelo, cuyo objetivo, tenemos que recordar, es el lucro, pues tienen todas las facilidades, tanto para obtener el terreno público como para solicitar el crédito para su construcción. Y esto es inadmisible. Ya es que estamos normalizando una situación que no lo es en absoluto. O sea, esto no puede ser.
Pues así estamos, pero evidentemente esto es algo que solo la ciudadanía puede resolver teniendo, pues eso, prestando atención a lo que ocurre, ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, sino que le pregunte a los ambulatorios, antiguamente llamados ambulatorios, ahora centros de unidad de atención primaria, o sinceramente ya no sé cuál es la nueva denominación para enmascarar el servicio de la sanidad de atención primaria. Pues Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí como siempre. Empezamos un nuevo trimestre en el que lo principal va a ser, yo creo que por un tema, la campaña de matriculación y sobre todo ver cómo se las compone ante un próximo curso 23-24 los legisladores, teniendo en cuenta que hay un periodo electoral que va a modificar todo.
Sí, bueno, estaremos muy pendientes, como siempre hemos estado. Las AMPAs ya saben que nos pueden encontrar en la calle Pilar de Zaragoza número 22, bajo jardín, o si tienen que consultarnos, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico a info@apagineresdelosrios. O en nuestra página web, apagineresdelosrios, y ahí sale nuestro teléfono.
Muy bien. Bueno, pues Mari Carmen, vamos a dejarte con un tema que interpreta Coldplay en Buenos Aires, esa canción que hubo de protesta en Irán por la represión y también por la muerte de una joven, Masha Amini, en una custodia policial. Y ya que estamos sin sintonía y ya que he recibido hace muy poquito otro tema musical, pero es más visual, pues vamos a probar con Coldplay y esta versión de esa canción de protesta iraní, que bueno, somos único planeta, una única raza y tenemos que apoyarnos.
برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهران برای تغییر مغزها که پوسیدن برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره‌ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این بهشت اجبار
España es el país europeo tras.
Estamos ya en la siguiente sección después de haber escuchado este tema interpretado por Coldplay Play y estamos ya a punto de comenzar la siguiente sección, aunque prácticamente pues como estamos sin sintonía, vamos a hablar ya directamente con la directora de UNCEPA de la Sierra de Guadarrama, que está atendiendo porque está en el trabajo en este momento, y vamos a quizá darle dos minutos porque me da la impresión de que ahora mismo no puede atendernos. Bueno, pues hay una sintonía que sí hemos rescatado en internet, que es la que utilizamos de la Marea Verde, que fue todo, no sé, para mí emocionante, porque era un tema musical del coro infantil de Lorang, y con la dirección de Lara Villar, fue un texto de, aprovecho para leerlo, de Lara Villar, de Luz Belda, y un grupo de alumnos de este colegio de Lorang. Así que vamos a ver si, mientras nos atiende Silvia. Bueno, vamos a dejar que la sintonía llegue más tarde, porque sí, ya sí estamos en comunicación en la sección de CEPA, formación a lo largo de la vida. Estamos ya con Vicky, me da la impresión, Vicky, que te veo con signos de catarro. ¿Puede ser?
Bueno, hace muchos días, pero no termina de irse, ¿sí?
Bueno, pues feliz año.
Igualmente.
Gracias por estar ahí. Estamos hoy con un problema de sintonías, no hemos podido poner la vuestra, pero en fin, en las próximas ediciones por supuesto que va a estar. Y bueno, pues además nos traes a una compañera que está en una zona bastante más fresca que la tuya del sur, y hablábamos con ella hace un momentito, pero se cortó la comunicación. Estamos con Silvia Álvaro del CEPA de Sierra de Guadarrama. Silvia, hola, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas.
¿Cómo? Creo que me escucháis bien, ¿verdad?
Te escuchamos bien, perfectamente. Hace un momento por el teléfono se cortó y sí. Digo, bueno, pues vamos al Zoom. Y además en el Zoom, pues bueno, es más fácil hablar entre los tres porque tenemos que hacer un recorrido grande dentro de este CEPA. No es el CEPA de un barrio. Estamos en la Sierra de Guadarrama, ni más ni menos. Silvia,
sí, efectivamente.
Cuéntanos, de entrada, pues el CEPA... es grande, es pequeño, desde luego está en un entorno maravilloso, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, el entorno es el Parque Natural Sierra de Guadarrama, entonces yo creo que eso ya dice mucho. Y bueno, es un centro pequeño para ser comarcal, claro, los centros grandes suelen estar en grandes urbes, pero es un centro pequeño, pero que tiene una... pues una característica, y es que no está solo en un pueblo, sino que ahora mismo estamos en cuatro pueblos a la vez.
Ajá.
La sede está en Collado Mediano, aunque la mayor carga lectiva está en Guadarrama, tenemos horario de mañana y de tarde, uh-huh. Y luego también estamos en Cercedilla y en Becerril de la Sierra, en distintos horarios, dependiendo de la demanda.
Claro. ¿Y cierta movilidad o es el alumnado el que va al centro y no...? Porque en algunos casos supongo que a lo mejor si hay determinadas formaciones muy concretas, a lo mejor hay traslados. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es entre junio y septiembre, los primeros días de septiembre, vemos cuál es la demanda de los pueblos. Es decir, cada año cambiamos nuestros grupos y cambiamos nuestros horarios. Entonces la gente pues no, de la localidad nos dice, pues yo quiero enseñanzas iniciales, eso que es la primaria de adultos, o nosotros queremos secundaria o queremos los cursos de preparación a las pruebas de acceso a grado superior. Entonces lo que hacemos es, llevamos todas las matrículas en secretaría y entonces vamos viendo qué localidad tiene más demanda y qué es lo que nos solicitan en cada localidad. Y en base a esto y a las ratios que nos da la Comunidad de Madrid, pues nosotros abrimos los grupos, ofertamos los grupos con el profesorado que además ya tenemos. Con lo cual, el que tiene era es el profesorado. No, bueno, hay alumnos que a lo mejor, claro, si en su localidad no hay, pues se tienen que ir a otra.
Claro.
Pero nosotros intentamos dar respuesta a la mayoría. Si la mayoría solicita Guadarrama por la mañana, por ejemplo, el grupo de acceso, que ya llevan varios años solicitando Guadarrama por la mañana, pues entonces nosotros lo creamos por la mañana. Si hay otro año que lo pide Becerril y hay más demanda, pues se llevaría Becerril en horario de tarde. Uh-huh. Eso depende de la demanda.
Una personalización en la educación en función de las necesidades. Claro. Cuando se habla de demanda son necesidades, ¿no? Porque
efectivamente.
Vicky, yo creo que en vuestra zona pasa lo mismo. Aunque no sé si en Guadarrama, porque hablábamos del CEPA de Vicky, que bueno, no tienen toda la difusión posible. En el caso de Guadarrama tenéis buena difusión de lo que hacéis, os apoyan los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid, para que llegue la formación a todo el mundo. Me parece que hemos perdido momentáneamente. Hay silencio.
¿Me escucha?
Ahora.
Juan.
Sí.
No, estamos aquí.
Sí, sí.
Estamos aquí, Juan.
No, pues pensé que os habíamos perdido.
No. Me preguntabas, Juan, Perdóname.
Sí, por el apoyo en la difusión, en dar a conocer todas estas actividades, que eso es fundamental. En la zona sur de Madrid, hablábamos al principio de esta sección, hace ya semanas, pues que uno de los problemas era que no se podía difundir, que no había los recursos para difundirlo. En el caso de la Sierra de Guadarrama, ¿cómo funcionáis?
Pues mira, la verdad es que la difusión es muy difícil. La mayor difusión es la que nos hacen nuestros propios alumnos y es el boca a boca, como antaño. ¿Vale? Es una pena, pero bueno, es lo que nos da. Los últimos años también estamos en redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Y entonces parece que eso también, ya hay gente que empieza a conocernos también por las redes sociales. Porque la página web, por ejemplo, es más cuando la gente ya te conoce y quiere consultar cosas. Entonces, bueno, pues entonces acuden a la página web. Pero no, y entonces ahora ya sí, llevamos pues 3-4 años que empezamos con Twitter y luego ya empezamos con Instagram. Y parece que eso, los alumnos se van apuntando, nos van siguiendo y eso hace que otras personas también nos sigan. A nivel institucional, pues, hombre, yo creo que siempre se puede hacer más. yo soy partidaria y creo que siempre se podría hacer más, sobre todo en las zonas rurales. Pero también se podría hacer más respecto al transporte. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Becerril empezamos a las 9:30 porque tenemos en cuenta a qué hora las mamás llevan a los niños al cole. Es decir, que si los dejan a las 9, pues no podemos empezar hasta las 9:30 porque si no, no les daría tiempo a llegar a clase. Y claro. Luego los transportes entre los distintos pueblos, pues es muy complicado, porque no hay transportes públicos.
La distancia es corta, pero la capacidad de trasladarse, o tienes un vehículo propio, o si no, es muy compleja, ¿no? Muy complicada.
Claro, es muy complicada, porque luego, por ejemplo, pues entre Becerril y Collado, que fíjate, se tardan 7 minutos en coche, o puedes tardar 20 minutos andando en una marcha así rapidilla, pues a lo mejor el transporte público te puede llevar 3/4 de hora, porque tienes que ir hasta Collado Villalba y luego volver otra vez a Collado Mediano. Entonces, claro, pues los días que hace bueno, incluso tenemos alumnos que nos han bajado de Navacerrada a Becerril de la Sierra andando, porque no hay transporte público directo. Y luego cuando lo hay, pues son a las horas de cuando empieza el cole o cuando empieza el instituto, para que así puedan itinerar algunos alumnos. Pero claro, no tienen en cuenta CEPA, que tiene horario por la tarde.
Claro.
Por ejemplo, hay localidades que por la tarde no tienen transporte público, solamente lo tienen hasta las 2 de la tarde.
Porque solo lo tienen en función de un día que se hizo una medición de...
Claro, efectivamente. Sí.
Y ahí se quedó, ¿no? Hace 50 años.
Efectivamente.
Bueno, es más saludable entre el aire más limpio que respiráis y tener que ir andando 20 minutos claro, como poco. Bueno, no
pero
está.
En estos meses de invierno, la nieve...
Un poquito duro, ¿no?
Claro, se hace más duro, fortalece. Se hace cuesta arriba. Claro, incluso hay profesores que, bueno, casi todos los años hay profesores que como tienen que itinerar, pues cuando acaban de Becerril llevan, y luego se tienen que ir a Guadarrama, llevan alumnos al Pedrete o les llevan a su casa o
claro.
Siempre, claro, alumnos mayores de edad y que están todos de acuerdo porque no vaya a haber ningún problema.
Hay pero una no, relación no, más especial, por tanto, ¿no?
Claro.
Más humana y más de confianza mutua, claro.
Efectivamente, efectivamente. Sí, porque además si no el alumno se te va a una hora, quiero decir, o haces eso, te dice, profe, es que se me va el último autobús.
Claro.
Y claro, tú le dices, no, espérate, yo te llevo, pero tú quédate en clase.
En el caso tuyo, Vicky, el transporte no es un problema, pues estáis dentro de la misma localidad.
No, nosotros somos también centro comarcal, lo que pasa que claro, las características
también tenéis
del
varias,
centro
claro.
No son las mismas, porque en nuestro caso hay un municipio pues de más de 60.000 habitantes como es Arganda y otros ya más pequeños. En algunas cosas sí coincidimos, con algún municipio tenemos transporte, por ejemplo Campo Real hay muy buen transporte con Arganda, Morata no tan bueno, pero también lo hay. Pero en cambio, Velilla, que es de nuestro ámbito territorial, no tiene transporte directo con Arganda o Loeches.
Claro.
Loeches tiene el autobús de Alcalá, que son muy pocos al día. Pero vamos, nuestra Normalmente trabajamos, pues como dice Silvia, somos los profesores los que vamos. Somos nosotros los que nos desplazamos a los diferentes municipios, un poco también eso según la demanda. Desde luego la implicación del ayuntamiento se nota mucho. Nosotros, pues el más pequeño de nuestros municipios, que es Campo Real, pues estos dos últimos años, por ejemplo, el ayuntamiento se ha implicado muchísimo y tenemos ahora mismo dos grupos, uno de enseñanzas iniciales español y otro de nivel 1 de secundaria, el primer curso de secundaria, que están muy bien, pero claro, porque el ayuntamiento lleva todo el verano poniéndolo en sus redes sociales, se ha tirado. Ajá. Todo el verano pasado poniéndolo en sus redes sociales, en la revista municipal, y bueno, pues ha informado que si no es algo que la gente no conocía.
Apoyo fundamental, ¿no? En vuestro caso, el alumnado, ¿cómo es, Silvia? Porque, no sé, la gente de la sierra son oriundos, en fin, supongo que todos han pasado a lo mejor por una escolarización. ¿Cómo es el perfil de del alumnado de la Sierra de Madrid?
Pues es muy variado, es muy heterogéneo. Tenemos, la verdad que tenemos, cada grupo es un mundo. Incluso entre las mismas localidades, no tienen nada que ver a lo mejor grupos de un año de Guadarrama con los alumnos de otro año de Becerril de la Sierra. Sí que tenemos en los últimos años un grupo que es el de los grupos de enseñanzas iniciales, que es muy, muy particular, yo creo que, pero que cada vez es, abunda más en otros centros también, no solamente comarcales, sino también locales. Y son personas que nunca han estado alfabetizadas en sus países de origen. Nuestros grupos de iniciales, nosotros tenemos 4, es decir, tenemos más de 100 alumnos. En nuestro caso, además, son la mayoría, un 98%, mujeres marroquíes, pues que o no están escolarizadas y nunca han estado escolarizadas, quieren aprender nuestra lengua, quieren alfabetizarse, incluso algunas quieren estudiar secundaria. Este año tuvimos 4 alumnas del grupo de enseñanzas iniciales que pasaron a secundaria de adultos.
Qué interesante.
Claro, y entonces, claro, son alumnas pues que cuando llegaron al centro o no sabían nada, estuvieron a lo mejor los primeros años en grupos de español para intentar hablar un poquillo, y ahora gracias a las enseñanzas iniciales, cuya carga lectiva es mayor, son 2 horas diarias lo que nosotros les damos, pues entonces, claro, no solamente aprenden el idioma, aprenden matemáticas, aprenden sociales, aprenden naturales, aprenden en inglés en los últimos 2 cursos. Entonces, pues es un grupo que avanza muy, muy despacio, porque también hay que ver, claro, la estás escolarizando en un idioma que solamente hablan en clase, porque luego ellas llegan a sus casas y no vuelven a utilizar el español, se hablan en su lengua. Entonces, su aprendizaje es muy lento y además es gente... Hay de todas las edades, ya digo que hay gente joven que a lo mejor sí que ha estudiado y entonces avanza muy rápido, pero también hay gente mayor que no tiene estos estudios.
Cuesta mucho cuando la segunda lengua, o sea, cuando tienes que con más de 40, 50 años enfrentarte a un nuevo idioma, pero bueno, es... A veces, supongo que hay muchas personas de estas que han emigrado para trabajar en determinados puestos de servicios que hay.
Claro, efectivamente, esto les empieza a abrir las puertas. Es decir, yo conozco a muchas alumnas que cuando empezaron las clases me decían, Silvia, es que yo nunca voy a trabajar porque yo tengo que estar en casa. Y sin embargo ahora están trabajando, tienen sus contratos fijos, es decir, y además en distintos ámbitos, están en comedores escolares trabajando, o están en cocinas, o están en hospitales también. Entonces, pues entre ellas también, eso está bien, porque en vez de estar encerradas o estar en sus casas trabajando solamente en las labores, ven que son útiles también para la sociedad y que también se pueden involucrar en la sociedad y formar parte de la comunidad, ¿no?
Hablas casi mayoritariamente de mujeres, ¿no? El interés de la mujer por el aprendizaje, por el crecer, por el formarse,
claro,
mayor, ¿verdad?
Los hombres, por ejemplo, nosotros también tenemos, los hombres suelen estar en clases de español para extranjeros. Pero claro, como esas personas ya suelen estar trabajando, claro, su idioma ya lo tienen, o sea, ellos ya se hacen entender, entonces no tienen tanta necesidad como para poder trabajar. Sin embargo, las mujeres, pues eso, a lo mejor llevan 20 años en España y no saben nada de español. Es que es así, esa es la realidad. Entonces, claro, pues esta es una manera de abrirles al mundo. Hacemos muchas actividades extraescolares. Este año, por ejemplo, hay un grupo de ellas que es la primera vez en su vida, y te hablo de mujeres de 50 años, que han ido a un museo o que han ido al teatro, la primera vez en su vida. Entonces, claro, pues se les abre un mundo nuevo, que lleno de cultura y lleno de posibilidades. Incluso yo creo que esto repercute en sus propios hijos, porque antes yo también estaba en coles y claro, cada vez que había excursiones decían, una vez que los padres no quieren porque, claro, pues no participan en estas cosas. Pero no participan porque a lo mejor no saben lo que es un teatro o qué les van a enseñar a sus hijos en un teatro. Y de esta manera les abrimos los ojos para que también sus hijos puedan ir a esas excursiones. Entonces yo creo que estamos haciendo ahí
una labor social importante que, además de rebote, pues va para la próxima generación. Y también de integración, ¿no? La integración. Ahí tenéis que trabajar ese tema de la integración con servicios sociales. Entiendo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? De la población autóctona, ¿cómo ve a esta población que se integra y que, hace florecer también, ¿no? Porque hay más niños, hay más futuro para estas poblaciones.
Claro. Bueno, nosotros en nuestro caso, yo creo que al principio ha habido alguna vez que nos hemos encontrado con un grupo así de gente mayoritaria de la zona que eran un poco más reacios, ¿no? A esto de estar en un grupo con tantos extranjeros, por ejemplo, en los grupos de secundaria y eso, ¿no? Son pocos, ¿vale? Pero sí que los hay. El año pasado hicimos una experiencia para estos alumnos, y es que los alumnos de español para extranjeros, formados sobre todo por gente que venía de África, y que han cruzado la valla de Melilla y que la han saltado y cosas así, ¿no?
Vidas y muy, gente, muy duras.
Claro, y gente marroquí que a lo mejor ha venido en pateras también. Pues organizamos unas charlas en las que ellos les contaban su experiencia y por qué habían venido a España. Estas jornadas estuvieron muy bien, y luego los alumnos, incluso de secundaria, nos dieron las gracias porque ellos nunca lo habían visto de esa manera, de por qué la gente huía de sus países o se iba de sus países. Y es que a lo mejor en sus países hay guerras, en sus países hay miseria, ves cómo tu hijo se muere de hambre, entonces decides venir a otro país para buscar otras oportunidades. Entonces, yo creo que es distinto a que te lo cuenten en la tele o te lo cuenten en otros medios de comunicación. Es muy distinto a que tú lo veas a la persona que está ahí y que estás viendo durante todo el curso que está yendo a clases de español.
Supongo que habrá mucho interés en tener titulaciones de formación profesional a partir del título de la ESO, pero claro, para llegar a tener esa titulación hay mucho esfuerzo previo, ¿no? No sé, ¿cómo lo hacéis? Porque la ilusión de conseguir algo también es un factor importante en la formación de una persona.
Bueno, nosotros nos establecemos metas cortas, no vamos a metas largas. Es decir, los que están iniciales, lo primero que queremos es que consigan el certificado de enseñanzas iniciales para poder tener acceso a la educación secundaria. A los que están en secundaria les animamos a seguir estudiando, porque hay gente que, claro, que compagina esto con su familia, con su trabajo, a lo mejor con los padres que tienen problemas de salud, es decir, es mucha carga. Entonces, les animamos a que cuando terminen van a poder hacer un grado medio que va a mejorar su vida laboral. Pero luego, además, lo que hacemos es, a los que vemos con mayor posibilidades, es, ¿por qué no un grado superior? Te puedes preparar a las pruebas de grado superior. Y la verdad que hay cada vez más, los alumnos se nos están enganchando a más enseñanzas. Lo que nos gustaría es poder ofertar más cosas. Claro. Que yo creo que en otras comunidades también se ofertan y bueno, que se podrían ofertar también en la Comunidad de Madrid.
Imagino que para trabajos o actividades de carácter forestal o de ganadería, que son tradicionales en la sierra madrileña, para eso a lo mejor sí tenéis gente que la demanda, ¿no?
Pues de momento ese es un campo que no estamos tratando, porque claro, sí que tenemos talleres operativos para alumnos con discapacidad que les forman laboralmente, pero es verdad que nos piden más pues para trabajos de servicio doméstico
o claro. de entrada.
Claro. La verdad que estamos intentando hablar con los dos asociaciones de empresarios de la Sierra de Guadarrama para también poder crear una bolsa de trabajo de nuestros alumnos que salgan con la secundaria para poder que les salga un empleo. Es decir, después de secundaria, pues mira, hay una bolsa de trabajo de los empresarios de la zona y a lo mejor ahí pues estás capacitado para poder entrar y también conocer sus necesidades para poder ofertar, pero nosotros no solo podemos ofertar lo que nos dice la comunidad.
Bueno, claro, lógicamente. Claro. Estaba pensando ahora, porque ya nos quedan 3 minutos para terminar el programa, y estaba pensando ahora en cuáles son las necesidades que os gustaría completar, qué prioridad para completar, pues lo del transporte. Se me ocurre que puede ser una, ya que ha sido una de las cuestiones que has mencionado en primer lugar, Silvia.
Sí. Bueno, no sé, Vicky, lo que opina. Yo creo que el transporte es esencial. Nosotros, por ejemplo, con personas en riesgo de exclusión social, sí que trabajamos con la Mancomunidad La Maliciosa y en alguna ocasión han pagado el abono a algún alumno para poder desplazarse, porque lo mismo, tenemos muchos alumnos en exclusión social. Entonces, sí que en ese sentido la Mancomunidad nos ayuda. Pero claro, si no hay autobuses, por mucho que la mancomunidad nos ayude a pagar el abono transporte, pues no podemos hacer nada. Entonces sí que nos gustaría pues que se vieran también los horarios del CEPA y poder ofertar, ampliar o que la gente pueda llegar hasta localidades sin tenerse que dar un paseo por el pueblo. Y luego también, a mí personalmente sí que me gustaría poder ofertar más cosas, poder dar los talleres operativos y que se saque un certificado de profesionalidad, que los centros educativos de la Comunidad de Madrid pudiéramos dar los certificados de profesionalidad una vez se nos acrediten lo que el alumno tiene. Vicky, pues, seguro que se te ocurre más cosas, poder tener más enseñanzas abiertas. Que
por ejemplo, en las zonas rurales sería importante que nosotros pudiéramos dar bachillerato a distancia, porque los institutos que los pueden tener están muy lejos. Y bueno, el centro de adultos, pese a esas dificultades de falta de transporte y tal, tenemos más proximidad. Entonces, poder dar en los centros comarcales más rurales y en algún otro tipo de centros, en penitenciarios, que los conocimos el otro día, poder hacer el bachillerato a distancia también sería una buena opción, y los CEPAS lo podríamos hacer perfectamente con el profesorado que tenemos, una vez reforzado, ¿no?
Bueno, pues han pasado los reyes, pero la carta, ¿por qué no? Pueden leerla. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. ¿Algún mensaje final?
Pues que muchísimas gracias, sobre todo porque gracias a vosotros, pues seguro que podemos llegar a más personas. Y muchísimas gracias por habernos invitado.
Pues muchísimas gracias por estar ahí este tiempo que nos ha mostrado pues ese retrato de la Sierra de Guadarrama, de la Sierra de Madrid, en la que hay mucha vida y sobre todo pues hay pues mucha expectativa de futuro, porque yo creo que las gentes que emigran y llegan a pueblos al final se convierten en algo muy genuino que enriquece.
Eso es lo más importante, que enriquece a los pueblos y tenemos que empezar a valorarlo.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues Silvia, encantados de haberte tenido aquí. Vicky, como siempre, pues muchas gracias. Venga, por tus gestiones, tu tiempo, y cúrate, que te veo que ese catarro no te abandona.
Voy a poner de mi parte, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Bueno, un abrazo muy fuerte. Adiós. Y nada, adiós. A vosotras y a vosotros, como siempre, pues nos despedimos con la sintonía de siempre, por casualidad, y os recordamos ese correo radio@fapagenerdelosrios.org por si queréis participar, plantear cualquier tema, presentar vuestro AMPA, vuestro CEPA, vuestro centro educativo. Aquí estamos para vosotras y vosotros. Los micrófonos de las radios comunitarias son vuestros. Un abrazo muy fuerte.